Gracias, Denis. ¿Cómo están? Es muy temprano, ¿no? ¿Verdad que es muy temprano así como para empezar a carburar? Oye, qué buena onda. Gracias a Trasciende, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Harfuch. Voy a platicarte un poquito de quién soy y qué hago. Primordialmente mi vida está rodeada de música. Yo soy guitarrista, he estado trabajando con Álvaro López y Rescue Band, he trabajado con Mike Pineda, con Aaron Larrea, con Dominion, actualmente trabajo en la banda RGX, que es parte del ministerio en el que estoy trabajando, con el pastor Benjamín Rivera, actualmente estoy trabajando con Ernesto D'Alessio, con la banda Marcha de Gloria. Siempre mi vida ha estado rodeada de música, siempre, 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 pero extrañamente, de varios años para atrás, surgió un llamado muy fuerte para el Ministerio Juvenil y el Ministerio en general. Surgió un llamado muy fuerte a mi vida. La verdad, ¿cuántos se han peleado con Dios por su ministerio? Honestamente. Bueno, yo no me peleé con Dios. Yo dije, yo no. Ahí te ves. Yo no me quería meter en ningún rollo. Pero cuando decides dar el paso de fe o el paso gigante, Dios me ha permitido ir a compartir con líderes de jóvenes desde Sudamérica, Centroamérica, Europa y parte de Estados Unidos. Y extrañamente apenas estamos comenzando ahora en México, ¿no? En mi país, extrañamente apenas estamos comenzando a hacer algo trascendental, como lo que es aquí Trasciende, ¿no? He estado, por ejemplo, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en España, compartiendo con grupos juveniles, en todo lo que es Centroamérica, parte de Sudamérica, Chile, Argentina, y ha sido una experiencia sensacional. Pero nada como estar en casa, ¿verdad? Nada como estar en la tierra que Dios nos ha dado, en la tierra que tenemos por responsabilidad. No hay nada como eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? No hay nada como voltear a ver a tu grupo de jóvenes y ver que hace falta mucho trabajo. Fui parte del liderazgo de un grupo de atención a adolescentes, se llaman los del segundo piso, están allí en Culhuacán, y fuimos parte del liderazgo por 3 años, hicimos congresos para adolescentes que se pusieron geniales, fue un tiempo impresionante el poder ver a tantos chavitos de entre los 12 y los 15 años venir, no nada más a los pies de Jesús, sino al entendimiento de quiénes son. Porque al final de cuentas es una etapa en la que los chavos adolecen, ¿no? De esa identidad, de esa formación. Y tuve la oportunidad de ser parte de ese liderazgo durante 3 años. Compartimos con el grupo Regeneración también, parte del Ministerio de la Iglesia. Pero ahora mismo, no sé si a todos les pasa, pero a mí personalmente, Dios me está inquietando a trascender, a ir a otro nivel, a ir a otra situación, a otra cosa. No tiene que ver con el edificio, tiene que ver con el establecimiento de la iglesia en el corazón de cada joven, porque ellos son la iglesia. No es el edificio, ¿estás de acuerdo con eso? La iglesia no es el edificio, eso es un edificio nada más. La iglesia somos nosotros, somos la habitación del Espíritu Santo de Dios, y en base a eso he tenido que enfrentar nuevos retos en mi vida. ¿Cómo poder llevar estrategias, cómo poder llevar ministerios, instituciones, atención fuera de los muros de la iglesia, de mi propia iglesia? Y te enfrentas a un cambio que te duele, a un cambio muy radical, porque estás en una zona cómoda, pero para trascender hay que ser inconforme. Di conmigo, para trascender hay que estar inconforme. Un poquito de lo que he hecho en mi vida, y es un honor estar aquí en Trasciende. Como te repite al principio, te dije al principio, pues apenas estamos comenzando de manera personal a trabajar en el país y es un tiempo fenomenal. Entonces quiero entrar de lleno a la conferencia, si me lo permites. Queríamos proyectar y tener todo así el rollo padre, pero no se pudo. Entonces no hay bronca que te lo lea, ¿verdad? No hay rollo, no pasa nada. ¿O se ponen muy fresas? ¿Sí? ¿Se ponen muy fresas? El que calla otorga, no sean gachos. El que calla otorga, ¿se ponen muy fresas? Eso, muy bien. Yo le puse al título de esta conferencia, ¿cómo trascender y no morir en el intento? Siempre que hay una inquietud en tu ministerio, en tu vida, en tu iglesia, no es que tú no funciones donde estás, sino de lo que te has rodeado, de lo que estás ahora mismo utilizando en tu metodología para servir a los jóvenes, puede que ya sea insuficiente. Puede ser que la gente de la que te estés rodeando ya te sea insuficiente. Muchas veces cuando nos inquietamos en trascender, el primer síntoma que viene en nuestra vida es ¿qué estoy haciendo mal? ¿Estás de acuerdo? Siempre que hay un periodo de transición, de trascendencia en nuestro ministerio, el primer pensamiento que viene a tu cabeza es ¿qué estoy haciendo mal, Dios? Perdóname. Y nos damos golpes de pecho y latigazos en la espalda, ¿no? Y rasgamos las vestiduras, nos echamos silicio y todo el rollo.
Cuando no es así, es tan sencillo como que es importante que trasciendas. Y trascender es dejar atrás muchísimas cosas de un viejo esquema de gobierno, de un viejo esquema de enseñanza, de un viejo esquema de vida que ya no nos funciona en nuestro grupo juvenil. Eso es trascender. Pero ¿cómo trascender y no morir en el intento? Esa es la parte medular de todo esto. Quiero hablarte un poquito de la generación. Ahora, no voy a meterme en rollos como de postmodernistas. La generación mosaico, la generación baby boomers, la generación milenio, los nini, ni estudian ni trabajan. No voy a meterme en ese rollo. He tenido la experiencia de... Pues sí, ¿no? Porque los nini ni estudian ni trabajan ni nada. Y ni les importa, ¿no? Y es el otro nini. Nanáis, por decirlo así. No voy a meterme en este tipo de rollos. Ya muchos de ustedes la conocen. Por eso son líderes juveniles, ¿verdad? Conocen toda la gama cultural que hay en el país en este momento. Quiero hablarte específicamente de puntos que la generación en sí, la generación en global y en general, presentan y manifiestan. Número uno, es una generación multidiversa, muy plural. Comenzamos por las tribus urbanas, comenzamos por el tipo de peinado, por el tipo de pantalón, comenzamos por el estilo de música. Es una generación tan diversa, tan plural, que a veces como líder juvenil es muy difícil atenderlos, ¿no? Porque armas un mensaje, pero a veces crees que ese mensaje tiene cierta inclinación para un sector de gente. ¿Y el otro? O como tienes un grupo tan plural, como tienes chavos desde 13 hasta de 35 lagartones. Está muy cañón, porque ¿cómo armas tu mensaje para conectar con un chavito de 13 y un lagartón de 35, no? El de 13 puede estar, órale. El de 35 puede estar, no te creo. No, con su cara de amargator, ¿no? Sí, no te creo. ¿Pasa o no pasa? La neta es que sí pasa. Por eso es una generación tan diversa, multidiversa. Segundo factor que creo importante, es una generación apática. Es una generación apática. Chavos, ¿cómo están?
Bien.
¿Verdad que sí? Y ese bien para ellos ya fue así. Oye, pues sonríe.
Ya.
Es una generación muy apática. Es una generación rebelde. Que le gusta ser contreras. Que le gusta, o sea, así, no te, así ellos sepan muy dentro de sí que no tienen la razón. El chiste es llevar la contraria, sea algo bíblico, sea algo comprobado con la palabra que está ahí a flor de piel. A ellos no les importa. ¿La onda es decir? No. Aquí empieza lo preocupante. Es una generación con un proyecto de vida nulo. ¿Qué quiere ser de grande? Lo que sea. Ya te pasó. Oye, ¿y qué onda? ¿Dónde quieres viajar? ¿Qué haces de tu vida? Xochimilco está muy lejos. Tienen un proyecto de vida nulo. Realmente, como te puse un poquito a revisar, tú como líder juvenil, antes de entrar en el rollo del ministerio, ya tenías un plan. Así te hayan aventado, así como que al ruedo, casi no te manita de puerco. No importa, ya tenías un plan, tenías preparado. Esta generación tiene un proyecto de vida nulo. Lo que más alcanza a programar o a planear, lo que más llega a planear, es el fin de semana siguiente. Cuando es martes y están, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? ¿Qué día es hoy? Martes. Ah, falta mucho. En serio, está comprobado que lo que más alcanzan a planear es un fin de semana inmediato. Es su proyecto de vida, tiene un proyecto de vida nulo. Siguiente punto, debilidades expuestas. Es una generación tan endeble, tan frágil y tan obvia. ¿Qué onda? ¿Qué tienes? Yo nada, ¿por qué? Yo estoy bien. ¿Qué? ¿O por qué? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué se trata? ¿O qué? Cuando alega se ve que está enojado. O las chavitas, ¿cómo estás?
Bien.
¿Qué tienes?
Nada.
Son tan endebles, tan frágiles, que expresan, vaya, sin expresarlo, con el puro semblante, con la pura expresión facial, sabes inmediatamente que un chavo tiene problemas o anda en algún rollo metido. Tienen sus debilidades muy expuestas. Siguiente punto. Tienen afecciones emocionales. Sufren en sus emociones por cosas a veces tan absurdas para nosotros o para ti como líder juvenil. ¿Qué tienes? Es que Juanito me sacó la lengua el domingo. Por poco se la cortaba si Dios no me hubiera detenido la mano. Casi, casi así, ¿no? Son chavos que tienen una afección emocional por cosas insignificantes. Oye, ¿qué tienes? Es que este grano no me deja vivir. Ya me puse asepsia. Ah, no podemos decir marcas, perdón. Ya metí un gol. Ya me puse tal producto y no me quita el grano y me siento la más fea de la iglesia. Tiene una afección emocional por cualquier cosita, se van abajo impresionantemente. Tienen traumas existenciales. Eso tiene que ver más con el sobrepeso. Tiene que ver más con afecciones como la bulimia, la anorexia. Hay muchos muy melómanos. Les encanta mentir, armarse un mundo imaginario encima, ¿no? Va desde el chavito, perdón, ¿cómo es?
Mitómano.
Mitómano, ¿qué dije? ¿Melómano? Estoy mal, yo ya, corrígeme. Ahora, son mitómanos. Por ejemplo, el chavito, el clásico chavito que no es parte de ningún club social por cuestión económica, ¿y qué hace? Se inventa un rollo, ¿no? O sea, es que mi papá es acá, mi papá es acullá, y su papá chambea en X cosa. No está mal. Malo que no trabajara, ¿no? Pero el chavito, por ser parte de un club social, de un club de amigos, estoy hablando en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia. Se inventa un mundo alterno, fantasioso, que de repente ni su abuela se la cree, ¿no? Tú, como líder juvenil, eres el primero que también está expuesto a eso. Porque a ti contigo lo comparte. Porque sabe que si te gana a ti, si te vende la mentira, va a ser muy fácil vencer a los demás. ¿Verdad? Tiene un trauma existencial muy grueso esta generación. Y por último, la ausencia de expresión emocional. Una cosa es la afección emocional, otra que lo expresen. Por ejemplo, tú vas con un chavo y le dices, oye, ¿cómo estás? ¿Y? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Y? Y así contestan los chavos. ¿Sí o no? Oye, ¿qué onda? Vamos a tener una velada de oración. ¿Vienes? ¿Y? Oye, ¿traes tu Biblia? O las chavas, oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo vas con tus papás y con ese ruido que te das con tus papás? Entre el y el y, no lo sacas de ahí, hijo. Y a veces me dan ganas de bájame de la cruz 2 minutos, ¿no? De verdad, ¿con qué estamos lidiando? Con una generación realmente que es el y el y. Ahora, tú como líder juvenil, ¿cuántas veces respondes y a sus necesidades? También eso es muy interesante de verlo, ¿no? La generación como tal tiene ciertas prioridades. Si tú te gusta tomar nota, te las voy a dictar para que veas. Esto lo he venido estudiando de mucho tiempo atrás, con gente tanto en Europa, en el continente americano, con amigos, como con el grupo de jóvenes que atendemos en la iglesia, y es algo que tenemos que tomar muy en cuenta como líderes juveniles. La generación tiene como prioridades ciertas cosas, las voy a decir en desorden. La escuela, familia, amigos, entretenimiento, deporte, la moda, la música, la religión, la política y la cultura. Si te das cuenta, son 10 puntos en desorden, ¿eh? Pero que los chavos comúnmente están en su círculo de vida, fuera de la iglesia, e incluso dentro de ella, tienen como prioridades en su vida. Ahora, de esos 10 puntos que te di, voy a decirte el orden prioritario para la generación, del más importante al menos importante en su vida, ¿está bien? Factor más importante para los chavos de esta generación, la música. El factor que define su peinado, el factor que define sus tenis, el factor que define sus jeans, el factor que define su estilo de caminar, su estilo de comunicarse, de relacionarse, el factor que decide su núcleo social de convivencia es la música. ¿Cuántos chavos en tu grupo de jóvenes están todo el día con el iPod? ¿Qué porcentaje? El 101%. El 101%. Todo el santo día están con el iPod, el MP3 cualquiera que sea, o el móvil, el teléfono celular. Todos tiene un ícono de la música, una banda, un solista, un artista, el que sea, y en base a cómo el artista se ve, ellos definen su estilo de cómo se visten. Ellos definen su peinado, ellos definen cómo se comunican, ellos definen su ideología incluso. Mucho en base a la música. Segunda cosa más importante para la generación, el entretenimiento. PSP, Xbox 360, GameCube, ¿qué otra cosa díganme que hay? Porque Atari ya no, la Atari de mis tiempos, dijo. Nintendo y obviamente el internet, juegos en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de entretenimiento que tenga pantalla, para ellos es importantísimo. Para ellos, simplemente el factor computadora, un juego de computadora, poder hacer un juego en línea con otras personas del mundo, los mentados juegos de entretenimiento, videojuegos, eso es la segunda cosa que abarca más a los chavos. ¿Es cierto o no? Estar hablando de todos los juegos del momento, de los del Gods of War y no sé qué tantos juegos, y del Guitar Hero y que el Band Hero y que el Profeta Hero y no sé qué tantas cosas, ¿no? Hay que hacer uno, ¿no? El Profeta Hero, a ver qué tal lo sale. Tercer cosa más importante para la generación, los amigos. Comprobadísimo, una chava en fin de semana se puede gastar hasta 250, 260 pesos en mensajes de apeso con sus amigas. ¿Es cierto o no? La verdad es que sí. ¿Qué mensajito es esto? Hola, ¿cómo estás? Y así como escriben de raro, ¿no? Ahora de que... ¿Qué? ¿No? ¿No has visto cómo escriben los chavos? Hijo, man, Dios me dé revelación porque no entiendo nada. Comprobadísimo, una chica, obviamente que tiene el acceso a una tarjeta de prepago, se puede gastar 250, 260 pesos viernes, sábado y domingo en mensajitos de texto a sus amiguis. Amiguis, ¿qué tal? Me escuché. Eso no lo graben, por favor. Mensajito multimedia, que te manda un regalito de internet, que te manda un regalito de Telcel, sin marcas, que no entiendo las, no entiendo eso de las marcas, perdón. Tampoco eso que se grabe. Todita, ¿no? O sea, gastan una cantidad exorbitante de dinero únicamente por estar en contacto con sus amigos. El chavo que le prohíben salir el fin de semana con sus amigos, bronca segura viernes, sábado y domingo con sus papás. Bronca segura. O la clásica, bueno, viernes, sábado te vas de antro, pero el domingo vas a la iglesia. Invita a tus amigotes a la iglesia, a ver si tu pastor juvenil puede con ellos. Date cuenta cómo son los papás. Aquí están responsabilizando al líder juvenil. Pero como los papás conocen el vínculo que sus hijos tienen con sus amigos, que tienen un vínculo tan fuerte con los amigos, los papás mismos dicen, está bien, ocupa tu fin de semana de antro, vete a la fiesta, vete a pachangar, pero el domingo te quiero en la iglesia. Tráete a tus amigos y a ver si tu líder juvenil también nos puede apoyar. Mangos. Quinto factor de importancia en esta generación, la escuela. Ahora, escúchame, no porque vayan a aprender. ¿Y qué? No, perdóname, estoy en el cuarto. Cuarto punto importante, perdóname, brinqué uno. La moda. El cuarto punto importante, la moda. Papá, cómprame los tenis Puma de 5,200 pesos, si no, no me voy a sentir bien. Papá, cómprame la gorrita en Hardy de 1,200 pesos, si no, me voy a sentir fuera de foco. Me voy a sentir como, me puede dar el váguido, papá. ¿Estás de acuerdo? Hay una presión de los chicos hacia los padres porque la moda les da a ellos una posición dentro de su club de amigos. Lamentablemente es que nuestros chicos de nuestras iglesias se convierten en los bufones de sus amigos en las escuelas, de sus amigos en sus barrios, porque no son igual que ellos en ningún sentido, a causa de quien vive en ellos. Lamentablemente es que por ser aceptados en el grupo hacen una serie de tonterías para pertenecer al grupito social, ¿no? Y no se han dado cuenta todavía que la cosa es al revés. Y mucho de ese factor del que te hablo es la moda. La camisita, la sudaderita, el pantalón, los tenis primordialmente. Los tenis son factor de rollo en los chavos, ¿no? Y entre más caros, mejor. Para que al primer pisotón en la acera se rompan, ¿no? Las porquerías de tenis. Y adiós los 5,200 pesos del tenis, ¿no? Entiéndeme una cosa. Te hablo de cosas, de aspectos que para nosotros como líder juvenil, tú sabes cómo sobrellevarlo. Pero hay veces que este problema es más de un aspecto intrafamiliar y que se demuestra fuera de la iglesia. Esto nos lleva a concluir que el trabajo que hacemos en la iglesia tiene que tener un brazo mucho más amplio, alcanzar a nuestros chicos también fuera de la iglesia. Quinto punto, ahora sí, de mayor importancia, la escuela. No porque los chavos vayan a estudiar o tengan una, sean ávidos por la enseñanza, van a la escuela por refugio. Van a la escuela, la verdad, huyendo de sus casas. Van a la escuela huyendo de su responsabilidad en la casa, de su postura familiar. Los chavos ven la hora en que ya no voy a la escuela porque voy a verme con mis amigos. Voy a la escuela porque ahí voy a jugar un partido de fútbol. Voy a irme a la escuela porque me quedé a ver con mi chava, con mi chavo. La escuela, lamentablemente, en lugar de ser el recinto que tendría que ser reeducación, se está convirtiendo en un refugio anímico para nuestros jóvenes. Están buscando nada más salirse de su casa para ir a la escuela y encontrar cierto refugio en ella. Sexta cosa de mayor importancia para la generación, el deporte. Cualquier tipo de deporte, un partidito, una cascarita, estar jugando algo, los une. Cualquier tipo de actividad física, a los chicos les gusta, y más si está la Conca Champions, o jugaron los Pumas gloriosos de la universidad. Gracias, Señor, por los Pumas. Entonces, los chavos que ven el partido y se creen ya luego el goleador, ¿no? Y quieren salir a jugar. Entonces, esa actividad también, en cierto modo, si te das cuenta, la actividad del deporte está en el sexto lugar de importancia, muy por debajo del entretenimiento que está en segundo lugar. Ojalá fuera al revés, ¿no? Séptimo punto importante, la cultura. La generación cada vez está involucrando más en la cultura. Cada vez le interesa más cierto tipo de lectura. Cada vez le importa más cierto tipo de pintura. Cada vez le importa más ciertas exposiciones. Le llama más la atención los museos. Le llama más la atención irse al corredor de Reforma a ver las esculturas, etcétera. Cada vez la generación, asombrosamente, presenta un poquito más de interés por la cultura que se está generando en el país. Octavo punto, la política. Lamentablemente tienen la política de una manera muy transversada, porque son un tanto apolíticos, de que no, yo no voy, le voy a ningún partido, yo no le voy a ninguna figura política, pero emiten opinión. No, pero yo creo que si este cuate gobernara de esta manera, si sean estas leyes, viviríamos mejor. Quieras o no, la verdad, son temas que a mí de joven no me interesaban. Honestamente, en mi etapa de juventud, ay, qué viejo estoy, ya mi marcapasos no da para más. En mi etapa de juventud, la verdad es que un tema político no me interesaba, pero la generación en este momento está muy metida en temas políticos. Se visten del Che Guevara, ¿no? Ni siquiera saben quién era el Che Guevara, pero se visten del Che Guevara, ¿no? Pensaban que era cubano el Che Guevara, ¿no? Exactamente, o sea, no, ¿de dónde era el Che Guevara? Pues cubano, ¿no? O sea, hay un involucramiento en la política, en cierto modo, de una manera muy chistosa, siendo apolíticos, pero dando opinión. Noveno punto de importancia para la generación, la religión, en cualquier formato, en cualquier presentación. Es tan importante para la generación un concepto de la religión popular, como el cristianismo, como el budismo, como Alá, como que te dan el tarot, como los caracoles, como los prismas, o sea, cualquier aspecto religioso que traiga a la generación un poquito de conciencia y de tranquilidad y de paz, les hace sentir mejor. Madame Sassou y todas esas cosas raras que había. Fíjate que, chistosamente, en el 2006 en la Ciudad de México, el mayor número de llamadas registradas para ese tipo de horóscopos, astrología y cosas místicas que se vendían por televisión a través de un servicio de telefonía, eran registrados menores de 25 años. Tienes que ser mayor de edad para poder llamar, obviamente. ¿Qué les costaba que eran mayores de edad, ¿no? Pero mucho de ese registro se hizo en un 80-86% a menores de 25 años que vivían cautivos del horóscopo, del tarot, de que me dijeran la suerte, etcétera. Es una generación que está experimentando una religión, pero de una manera muy equivocada. Y por último, el tema que menos le importa a la generación, el tema que más freak les causa, el tema que menos quieren hablar con alguien, la familia. Dentro del escalafón de 10 prioridades para la generación, en el último puesto, lamentablemente lo digo, se encuentra la familia. No les interesa hablar contigo como líder juvenil de su familia, si no ganas su confianza. Si tú como líder juvenil no expresas un sentido paterno a tus chavos, no creas que vas a ganarles la confianza para que hablen de su familia. Porque si socialmente hablando, la familia es el punto que les causa más aberración, no esperes que para contigo sea el primer tema a hablar. Cuando sabemos que obviamente es el tema más importante y es la, vaya, es lo establecido como por Dios como la institución por excelencia, ¿verdad? La familia. Voy a hacerte una serie de preguntas que me gustaría que pensaras un momento acerca de tu trabajo en tu grupo juvenil. ¿Estás invirtiendo vida en tus jóvenes, vida, de tal modo que ellos lo perciben? No me refiero a tiempo. No me refiero a que hagas una posada padrísima en diciembre. No me refiero a que los lleves al cine. Me refiero a tu inversión de vida. ¿Es una inversión de calidad o nada más de cantidad? Cuando a un chavo le das cantidad, está bien. Y ahí lo tienes, pero él no cambia su estilo de vida. Cuando él percibe lo honesto de tu corazón, el interés de tu persona por sus actividades, por sus pensamientos, por qué está escuchando, por qué está leyendo, el chico empieza a crear un vínculo contigo como líder juvenil. ¿A qué punto de tu liderazgo estás invirtiendo vida de calidad en ellos? ¿Eres capaz de ver la aptitud de tus chicos o nada más ves su actitud? Cuando yo tomé el grupo de los del segundo piso junto con otros líderes, eran 7 chavitos, menores de 13, de 15 años, 7 de la iglesia, eran la mafia de la iglesia. Yo dije, estos un día van a tomar la iglesia con metralletas de agua, cargadas de gasolina, ¿no? Y así van a dar golpe de estado, ¿no? En la iglesia, eran así, no inventes. Nuestro primer acercamiento con los chicos fue, hola chavos, ¿cómo están? Así como soy, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Qué te importa? Yo no me reí, hijo. Ese fue mi primer encuentro con los chicos de la iglesia. ¿Cómo están? ¿Qué te importa? A lo que viniste, maestro, que ya me quiero largar. Mi primer encuentro. ¿Eres capaz de ver su aptitud o nada más te quedas con la actitud que te muestra en ese momento? Porque esos mismos chavos que me dijeron que me importa, después eran los primeros que, oye, vamos a orar, ¿no? Oye, esta chava tiene problemas, mira, traje a una amiga. ¿Me entiendes? Es darle la vuelta, pero tienes que ver su aptitud y no su actitud. ¿Estás construyendo para ellos? Escucha, esto es muy importante. ¿Estás construyendo para ellos una iglesia? ¿O les haces ver que ellos son la iglesia? ¿Estás empeñadísimo en tu liderazgo juvenil, en tu ministerio, en el edificio, o estás empeñado en que ellos entiendan su posición en el reino de Dios? Porque el reino no es una ciudad, el reino no es de un castillo, el reino no es una ciudad de oro y todo el rollo, eso no es el reino es el gobierno de Dios en tu vida, eso es el reino. ¿Qué estás transmitiendo como líder juvenil? ¿Estás para ellos construyendo una iglesia, un edificio, una metodología vieja, una vieja forma de pensamiento, una vieja forma de enseñanza, algo dogmático? ¿O estás siendo capaz de hacerles entender de una vez por todas que su vida tiene que ser radical porque ellos son la iglesia? Es muy diferente. ¿Trabajas en virtud de tu conocimiento empírico o en base al conocimiento específico de la cultura donde ellos se desarrollan? ¿Sabes qué están leyendo nuestros chavos? Aparte de Crepúsculo y aparte de Harry Potter y esos rollos. Y El Alquimista, que es como que el libro de culto, ¿no? ¿Sabes qué están leyendo tus chavos en internet? ¿Sabes qué tipo de blogs están visitando? ¿Estás consciente de qué está imperando en su cultura? ¿Estás consciente de que muchos de esos chavos viven de la cultura de los colores? Hay una onda muy de moda ahorita que es la cultura de los colores. Ah, veo tu rostro como azul y eso me habla que tú eres una persona tranquila. Yo veo tu rostro como verde, como que muy inmaduro. No, no es cierto. ¿Han visto eso o no? La cultura de los colores es algo que está cañoncísimo. Ah, yo veo tu aura como roja, quiere decir que eres apasionado, ¿no? Lo típico, pero que están agarrando los chavos como muy onda de ellos, incluso en las iglesias. Trabajas en base a un conocimiento empírico, añejo, viejo, que a lo mejor a tu generación le funcionó, pero a esta ya no. ¿Conoces su cultura o únicamente trabajas en base a lo que te dijo tu abuelita? Es bien importante que el líder juvenil sea un factor intracultural, no un factor de iglesia. Escúchame, no estoy hablando mal de la iglesia, no. Es una institución por excelencia. Me refiero a que el líder juvenil no puede escaparse de su responsabilidad de conocer la cultura de sus jóvenes. Y no nada más los jóvenes de la iglesia, de la cultura joven en general. Porque a lo largo del mundo yo me he encontrado con cada cosa. ¿Saben lo que es la escarografía? Tatuajes con cicatrices. O sea, en lugar de inyectar tinta en la piel, la lastiman de tal modo que quede un relieve en la piel. Y eso es la escarografía. ¿Lo sabían? Yo cuando lo descubrí, y muchos de mis chavos ya lo tenían. No me espanto, nada por el estilo. Pero qué triste para mí, que me estaba perdiendo de un aspecto en la vida de los muchachos que yo desconocía. Y a veces te metes más en el rollo de estar así como que, ay, chavos, y solaparles muchas cosas a entender la cultura en la que los chicos realmente están viviendo. Y como ya te puedo decir muchas cosas, pero tienes que investigar la cultura en que tus chicos están viviendo. La iglesia no es un inframundo. No está peleada con la cultura, al contrario. Traigamos la cultura a la iglesia y llevemos la iglesia a la cultura. Como líder juvenil, la neta, ese es tu reto. No estás en una burbuja viviendo, qué bueno fuera, ¿no? Pero la Biblia es muy clara, no te pido que los quites del mundo. Solamente guárdalos del mal. Del mal de sus decisiones, del mal que se encuentre delante de ellos. Estamos puestos aquí para ejercer gobierno y autoridad y dominio, pero tenemos que hacer unas áreas más importantes de la sociedad, empezando por la cultura. Los chicos solo piden espacios de expresión donde ser escuchados, y no importa que en muchos de esos casos ese espacio no sea la iglesia. Yo tuve mis mejores reuniones de jóvenes en el parque enfrente de la iglesia. Me llevaba 120 chamacos con sándwiches y con frutsis y con boings. Aplásteseme ahí, cómase su lunch y escuche la palabra. Una cosa súper práctica, súper dinámica. Acabábamos todos chillando. La gente así volteó loca de que, ¿qué le pasa a esos locos, no? Y después de la ministrada y la chillada y la moqueada, a jugar fútbol. Al día siguiente, 180 en el parque. No tiene que ver con el edificio, espero que me entiendas eso. No estoy en contra de la institución, no. Estoy en contra de que creamos que nuestro alcance es tan pequeño. Estoy en contra de que creamos que nuestro alcance es tan cerrado. Nuestro alcance es mucho más diametral, no puede ser, tiene que ser exponenciado, pues. No tiene que ver, los espacios de los chicos no tienen que ver con la iglesia, tienen que ver a lo mejor con tu propia casa. Una tarde de palomitas, una buena peli, y después de la peli, ¡pum!, hablar con ellos. Y te aseguro que los chicos, el vínculo que van a hacer contigo va a ser fuertísimo. Ahí vas ganando su corazón. Si tú escuchas, ellos te escucharán. A ver, ¿qué traes en tu iPod? Oye, está bien padre, ¿quién es? No, pues tal, ¿no? Y tu clásica pregunta, ¿y son cristianos? Y el chavo se queda, obvio no. Órale, va. Pero tú conoces alguna opción cristiana para que se la des. Le gusta el hardcore, le gusta el super metal así, el screamo, o cualquiera de esas corrientes musicales nuevas, ¿no? Le gusta, le encanta. Oye, ¿qué banda es? No, pues tal, fuera de tal. Y tu clásica, ¿son cristianos? ¿Cómo crees? ¿Sabes? Yo no. ¿Pero tú tienes alguna opción alternativa para presentarla a tu joven? Para sentarte con él, sacar tu iPod y mira, a ver, escucha esta banda. Es del mismo estilo que te gusta. ¡Órale, está súper chida! ¿Quiénes son? As I Lie Dying. Cualquiera de esas bandas cristianas que están súper fuertes en el ambiente secular. Te va a decir, ¡órale! ¿Eso es cristiano? Digo, sí. ¿Tienes alguna opción que dar a tus chavos cuando los escuchas? ¿Simplemente ocupas tiempo para escucharlos? No nada más su música, sus cosas, sus situaciones, sus rollos, sus problemas, sus preguntas. Aún lo más absurdo para ti es lo más importante para ellos. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Lo más absurdo para ti es lo más relevante para ellos. Si tú escuchas, ellos te van a escuchar a ti. A veces queremos que, como por arte de magia y por toque de varita mágica, los chicos se comporten en la iglesia. ¿Quién escribió el manual de comportamiento en el edificio? ¿Quién? ¿Existe? Hay un manual de Carreño, ¿no? De buenas maneras, ¿no? Pero ¿quién escribió el manual para comportarse dentro del edificio? ¿Quién? Estuve en Alemania en el verano pasado con un amigo que se llama Isaac Hayes. Estuvimos en Gluckstadt, frontera con Holanda. Llegamos a una reunión de jóvenes. La música, a lo que da. Sí, padrísimo. O sea, increíble la música, super rocker, ¿no? Gracias, Dios, por el rock. Gracias, Señor, por el rock. Gracias, porque libera mi espíritu. Padrísimo, ¿no? El rollo. Los chavos hasta adelante. Ahora, mi cultura, mi pensamiento me dicta que si un chavo está en un momento así con la música estruendosa y está hasta adelante, ¿qué va a hacer el chavo? Brincar, ¿no? ¿Verdad? Se va a poner a brincar, se va a poner en la locura, se va a poner súper chido el momento. Para mi impresión y mi choque cultural, toda la bola de chavos que estaba hasta adelante, al momento de mayor estruendo de la música, todos se fueron al piso a adorar. Todos. Claro que un chavo alemán de 14 años está de este tamaño, ¿no? Un chavo alemán de 14 años está de este tamaño, el chavo, ¿no? Todos, al momento de mayor expresión de estruendo en la música, todos se postraron a adorar a Dios, ¿no? Y dije, qué grueso que mi cultura me impida ver más allá de lo que tengo que hacer. No hay ningún manual, muchachos. No hay ningún manual. Tiene que ver con el corazón. Con tu corazón, y que tu corazón sea capaz de ser permeado en tus chicos. Porque tal como tú adoras, en el tiempo de música, ellos lo van a hacer. Porque para ellos el modelo no es el líder de alabanza, perdón. No tengo nada en contra de los líderes de alabanza, no. Pero fíjate, es algo muy grueso. Para tus chicos, para tu grupo de jóvenes, el modelo de adorador en el tiempo de música en la iglesia eres tú. Como ellos te ven a ti adorando, es como ellos lo van a hacer. No les importa el guitarrista, no les importa el líder de alabanza. No están peleados con ellos, pero no son su foco de atención. El foco de atención es su líder. Así que como tú adoras, como tú te comportes en la iglesia, como tu manual te dicte que te portes en la iglesia, de igual manera se van a portar ellos. ¡Qué responsabilidad! Mostrar tolerancia a los chicos no implica ser permisivo. Ser tolerante con tu grupo de jóvenes no implica en ningún momento ser permisivo, mucho menos en las áreas de respeto y cordialidad. Tú dejas que un chavo te falte el respeto, si tienes 30, uno se vuelven tres, tres se vuelven seis, seis se vuelven diez, y al rato todo el grupo te va a faltar el respeto. Una cosa es que seas su cuate, su amigo, y otra que seas permisivo a las faltas de respeto. Que te digan cosas tontas, burras, obscenas, no. En ningún momento lo permitas. Sé tolerante, sí, pero siempre que hay un momento de corrección, corrige sin temor y sin miedo. Porque estos chavos, ahora tristemente me doy cuenta que vas a una escuela secundaria, es un ambiente de fieras. No inventes, o sea, en buena onda. Antes la figura del maestro, del docente, era como que una figura de respeto, ¿no? El maestro, ahora el maestro es, ¿qué? El maestro de verdad, ha perdido toda figura de autoridad, el maestro delante de la comunidad juvenil, ¿no? No permitas nunca que se te pierda el respeto, nunca. Eso es muy importante. ¿Estás trabajando para que desarrollen sus dones y talentos o para que ejecuten su propósito en la tierra? El don es algo que viene de Dios, con lo que se nace, con lo que los chicos lo traen. Tú no puedes hacer crecer su don, ya lo traen. El talento es algo que se aprende y se va desarrollando con el tiempo. El talento lo traen, tú los puedes ayudar, sí, está bien, pero ¿en qué enfocas más tu liderazgo juvenil? ¿En sus dones, en sus talentos o en que cumplan su propósito aquí en la tierra? Y para conocer el propósito específico de cada joven, ¿qué tienes que hacer? Conocerlos a cada uno de ellos, en intimidad, a profundidad, en cercanía. Para conocer cuál es su propósito, su llamado, tienes que estar cerca de ellos y conocerles mejor. No te preocupes por el don y el talento. Tú no se los diste, tú no vas a hacerlo crecer. Preocúpate por ser un ejecutor de su propósito en la tierra. ¿Estás empeñado en meterlos a un sistema o eres capaz de crear un sistema de atención personalizado acorde a los jóvenes que conforman tu grupo? ¿Estás usando algún sistema ya establecido, algún sistema? No porque sea malo, tampoco me malentiendas. Pero tus jóvenes, en cada lugar en el que estés, son bien diferentes a los míos. Nuestros jóvenes son bien diferentes a los que tenemos en España. Nuestros chavos de aquí son diferentes a los que tenemos con Denis. Son chavos completamente diferentes. Ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Agarraste un abanico global y en base a eso estás trabajando o te estás dando el tiempo de conocer el perfil de tu grupo juvenil y trabajar en base a ese perfil? Porque te apuesto que si trabajas en base a algo personalizado, te augura un crecimiento rápido. No nada más cuantitativo, sino en calidad de chavos que tienes. Están bien los sistemas, están bien los manuales, tampoco estoy en contra de ello. Es padrísimo. Pero ¿qué pasa cuando cada grupo juvenil acertadamente trabaja con el corazón de sus muchachos? Una cosa es atacar el intelecto, atacar las emociones. Está bien, los problemas sí. Pero una vez que tienes el corazón de tus jóvenes, atiéndelo. Y cada corazón es muy diferente. Cada corazón es súper diferente. Los chicos no están peleados con Dios. Le conocen, le temen. No están peleados con el pastor principal, no. Le conocen y lo quieren de lejitos. Porque la imagen del pastor les impone, ¿no? Así como, el pastor, ¿no? Lo conocen, pero lo quieren de lejitos. Pueden ni siquiera estar peleados contigo como líder juvenil. Aparentemente no te escuchan, aparentemente. Pero cada palabra queda grabada en su corazón. Pero un gran porcentaje de ellos, escúchame, está peleando una guerra sin cuartel dentro de su propio núcleo familiar. Y aquí comienzo con el tema que ningún líder juvenil le gusta. Los chavos no están peleados con Dios. La verdad es que no. Ni con el pastor, ni contigo. Todos los chavos están arrastrando problemas, ¿de dónde? De su propia casa. El 90% de nuestros jóvenes en nuestro grupo juvenil viene arrastrando situaciones muy gruesas desde su casa. Desde su propia casa. Por otro lado, los padres cometen un grave error en relación con sus hijos, la iglesia y su líder juvenil. Los padres mandan a los chicos a la iglesia con la esperanza de que cambien su círculo inmediato de amistades, porque ellos mismos, los padres, no son capaces de crear ese ambiente en casa. Y cuando algo sale mal con ese ciclo de proximidad, citan la tan gustada frase, ¿y eso que son cristianos? Ahora, si no lo fueran, la gente del mundo es más sincera. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado sí o no? Porque a lo mejor te he dado y ni ustedes ni en cuenta. El papá dice, es que tiene unos amigotes fuera, unos amigotes en el barrio, unos amigotes por la casa, unos amigotes en su escuela. Mejor que vaya a la iglesia y se haga de amigos cristianoides. Son mucho mejores. Y de repente algo no sale bien en esa relación cristianoide entre amigos de la iglesia y los papás. Y eso que son cristianos, ahora si no lo fueran, están mejor los del mundo. ¿Qué error tan grave cometen los padres al mandar a su hijo nada más a romper un círculo de proximidad en sus vidas? No se dan cuenta de que ellos fueron los primeros que no experimentaron la honestidad en su propia casa. Los mandan al grupo juvenil pensando que en él, escucha, eso está muy interesante, pensando que en el grupo juvenil van a ser reeducados. Tremendo error. Los líderes juveniles están para vertir principios y valores contenidos en la Biblia, aplicados a una cultura posmodernista, ejecutables en un rublo o círculo social inmediato para los jóvenes, no para la educación. La educación viene desde la casa. ¿Te ha pasado eso o no? A mí me pasó algo muy chistoso. Actividades de todo el día con los chicos, ¿no? Rallies bíblicos, fútbol, comida, administración, música, lo que quieras. Y de repente una mujer viene y me confronta. ¿Qué tanto hace mi hija todo el día metida en la iglesia? Y yo todavía antes como que bromeando, ¿no? Pues tú sabes qué hacemos, estamos cotorreando, estamos cantándole a Dios, hacemos un rally bíblico, hacemos un partido. No, te estoy hablando en serio. Y dije, ah, caray. ¿Qué tanto hace mi hija todo el día en la iglesia? ¿Quieres que se convierta en monja? Ay, jole. Digo, no, pues esa no es la meta. Yo quiero que mi hija tenga vida social. Que vaya a fiestas, que conozca muchachos, que tenga novio. Digo, oye, y ahí ya me bajé de la cruz. Digo, espérame, tu hija tiene 13 años. ¿Y qué? Mejor que comience desde pequeña. La misma mujer que recoge las ofrendas los domingos. La mamá. Nada te asegura que esté comprada la educación en casa. Pero tampoco nada te asegura, de verdad, no estar libre de ese tipo de ataques de parte de la familia. Por eso es tan importante que haya una escuela para padres. Porque los chavos chicos, se me cuatrapeó la palabra ahí, los chicos nada más resienten lo que pasa en su casa y lo manifiestan de manera natural. Te toca a ti afrontar muchas cosas, sí, obviamente, te toca muchísimo a ti, sí, pero ¿qué, te imaginas qué fortuna sería trabajar en conjunto con los padres y con los muchachos? Teníamos ganadas muchas batallas. Al ver que los chicos, otra parte de los padres, al ver que los chicos crean un vínculo cercano de confianza y de apertura contigo como líder juvenil, se quejan de por qué con ellos no se crea el mismo sentir, el mismo vínculo. Y te reclaman como líder juvenil de manera exasperada, queriendo encontrar una explicación a algo que ellos mismos no han propiciado con sus hijos. El éxito de tu ministerio juvenil es que tus chicos vengan contigo y te digan, wow, me siento parte, wow, quiero estar, quiero participar, ¿qué vamos a hacer el próximo fin de semana? ¿En qué te ayudo? Ahí llega el éxito, la cumbre de tu grupo juvenil para despegar. Apenas comienzas a trascender cuando tus chicos quieren estar involucrados contigo en el trabajo. Apenas comienza a trascender. Y de repente la parte bipolar de este asunto es que los padres vienen y, ¿por qué con usted mi hijo sí habla y conmigo no? ¿Por qué a usted le cuenta todo, tiene toda la confianza del mundo y por qué conmigo no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le dio a mi hijo? ¿Te ha pasado o no? Yo sé que están ahí. Claro que pasa. Claro que pasa. Por eso es tan importante también que por otro lado se atienda a los padres. Una cosa es que tú hagas el corazón de su hijo en base a tu trabajo para el Señor. Y otra cosa que él crea que le estás robando a su hijo. Para nada. Por eso es importante como líder juvenil no caminar solo. Que tu pastor siempre esté cuidando tu espalda y tu vida misma. Es bien importante que como líder juvenil no camines solo. Es necesario que a la par de estar atendiendo a los chicos, establecer una escuela para padres. En cierto modo, ellos también necesitan muchísima ayuda. El grupo juvenil es una extensión de la visión y el ministerio local. No es un satélite trabajando en contra de la iglesia. No es un satélite trabajando en contra del pastor. No, es una extensión del ministerio local. A menos que Dios dicte lo contrario. A menos que Dios dicte lo contrario en tu caso específico, como líder juvenil. A menos que Dios te lleve a un sendero diferente, cuando trabajas para una visión local, trabajas para esa visión local. Y es importante que tu pastor guarde tu vida y guarde tu ministerio. ¿Qué tipo de actividad extra e intramuros estás llevando a cabo para tus chicos? Una actividad de extramuros convoca a muchísimos chavos. Y de esos muchos que llegaron, pocos van a la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Un campamento, un retiro, un partido de fútbol, una kermés, una ida al parque, y llegan todos. Pero la reunión de jóvenes no te llega ni la mitad. ¿No crees que es tiempo de cambiar el formato? No el evangelio. No. ¿De cambiar el formato? ¿Quién dice que el manual en la congre tiene que ser así? ¿Quién dice que en el momento de música tenemos que estar brincando? ¿Quién dice? Hay grupos de jóvenes que su alabanza es con una guitarra y un cuate cantando, y son tiempos tan espesos de Dios, y los chavos a lo que están. No digo que así sea, no es un manual. A mí me ha funcionado. Cuando convocas fuera, es bien difícil traerlos dentro. ¿Por qué? Porque no hay lo mismo fuera que dentro. Entonces, comencemos a traer las cosas, a provocarlas desde adentro, para que los chavos también tengan la capacidad y la confianza de entrar. Eso es muy importante. Y por último, ¿estás generando eventos o un movimiento? ¿Tenemos eventitis como buenos cristianoides, o estás generando un movimiento? Trasciende no es un evento. Estamos cansados de eventos. Trasciende es un movimiento. Y queremos trascender. Llega uno, dice la Biblia que vamos a ser llevados de gloria en gloria, ¿no? De nivel en nivel. ¿De nivel de qué? De responsabilidad. Para que tu trabajo manifieste la gloria en este tiempo. ¿Qué estás haciendo con tus chicos? ¿Eventos o estás generando un movimiento? ¡Ay, es que somos cinco! ¿Y qué? ¿Y qué? Decía alguien, deme un punto de apoyo y moveré al mundo. Con cinco puedes cambiar el mundo. Sí, y solo si estás consciente de tu tarea en esta tierra. ¿Qué estás haciendo? ¿Eventos o movimiento? O un movimiento. Trasciende es un movimiento. Y me encanta ser parte de Trasciende. Y quiero cerrar la conferencia con algo que está en la Biblia. No lo busques, lo voy a leer para ti. Y está en Hechos 17, pero lo voy a leer para ti. Hechos 17 al 22 al final. Está Pablo en Atenas. Un poquito del contexto histórico. Pablo había viajado a Atenas. Atenas se ha convertido en ese contexto geográfico en una ciudad mercantil, en una ciudad de poesía, en una ciudad de descanso, en una ciudad de paso mercantil para Asia Menor. Atenas y Colosos estaban completamente direccionados y conectados con una ruta comercial muy importante para Asia Menor del Imperio Romano. Atenas en muchas de las ocasiones se convertía en ciudad de descanso del emperador. El emperador iba y se recreaba con la cultura griega, ¿no? Pero también era una ciudad de mucho misticismo, de mucho ocultismo, de una ciudad pagana al 100%. Y entonces Pablo, cuando llega a Atenas, se encuentra con que los mismos atenienses tenían un lugar vacío dentro de sus dioses, y decía al dios no conocido, ¿no? Entonces Pablo aprovecha la situación para decir algo muy interesante. Leo para ti. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo los veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al dios no conocido. Aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este les anuncio yo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de sus poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, a escultura de artificio o de imaginación de hombres. Ve lo que dice el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Y lo quiero transportar un poquito al tiempo actual. Que Dios pase por alto nuestra ignorancia en este tiempo. Nuestra falta de cultura, nuestra falta de amor, nuestra falta de coraje, de entrega, de decisión. Y que nuestros grupos juveniles sean capaces de trascender al nivel, no donde tu pastor los quiera, no donde tú los quieras, donde ellos tienen que estar, por la identidad que recibimos del sacrificio de Jesús. ¿Oramos? Padre, gracias por este remanente de líderes. Gracias porque trasciende, es un movimiento y queremos verlo como tal. Sacude esta nación, sacude esta ciudad, sacude a cada líder juvenil, sacude a cada iglesia, sacude a cada joven aquí representado, sacúdelo con el poder de tu Espíritu Santo. Hay muchos manuales, muchas estrategias, muchos métodos, pero solo tú salvas, solo tú salvas. Permítenos ser tu imagen, tu reflejo en la tierra, amar, tolerar, abrazar, pero sobre todas las cosas, trascender al nivel en el que tú quieres que estemos, Señor. Permítenos transicionar, trascender esta generación a una nueva gloria, tu gloria. Por Jesús, gracias. Amén.